nuevos hermanos en Cristo. Y realmente, hermano, la familia de Dios es grande, grandísima. Y me gozo bastante de ver aquí convertidos, salvados por la gracia de Dios. Y qué bendición es, entonces, poder tener el privilegio de venir con ustedes y compartir la palabra de Dios. Y es que, hermanos, les felicito por su congregación muy bonita, una iglesia muy bonita, y gracias a Dios por el ministerio del hermano David aquí, en este lugar tan especial. Pero lo más especial son ustedes, hermanos, ¿verdad? Lo mejor, lo más importante para Dios son ustedes, que son sus hijos renacidos por su gracia. Hermanos, pues como decía el hermano, venimos de San Antonio de la Paz, un pueblo que está aquí a 40 kilómetros al oriente. Es un pueblo bastante, le decía al hermano, que es un pueblo bastante pagano, bastante católico, pero eso no quiere decir que la luz del Evangelio no está ahí, ¿verdad? Dios nos ha bendecido tremendamente y ahí estamos predicando el Evangelio de salvación a la gente que lo necesita. Así es que, hermanos, pues vamos a abrir nuestras Biblias, porque a eso hemos venido, a aprender la palabra de Dios. Yo aprendí mucho en la enseñanza del hermano. Qué buena enseñanza, me gustó, ¿verdad? Qué bueno es aprender y aprender todos los días la palabra de Dios, ¿verdad? Pues me acompaña mi esposa ahí, ¿verdad? Sabe, uno ya no puede andar solo, ¿verdad? Tiene que andar con su esposa, ¿verdad? Qué bueno, es mejor que andar uno con su esposa, ¿verdad? Gracias a Dios. Hermanos, busquemos por ahí en nuestras Biblias, hermanos, en el libro de Jeremías, hermanos. El libro de Jeremías. Jeremías capítulo 2, hermano, Jeremías capítulo 2. Jeremías 2, hermanos. Jeremías capítulo 2. Versículo 13, dice así la palabra de Dios: porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. ¿Es Israel siervo, es esclavo? ¿Por qué ha venido a ser presa? Los cachorros del león rugieron contra él, alzaron su voz y asolaron su tierra. Quemadas están sus ciudades sin morador. Aún los hijos de Menfis y de Tafnes te quebrantaron la coronilla. ¿No te acarrió esto el haber dejado a Jehová tu Dios cuando te conducía por el camino? Ahora pues, ¿qué tienes tú en el camino de Egipto para que bebas agua del Nilo? ¿Y qué tienes tú en el camino de Asiria para que bebas agua del Éufrates? Oremos, hermanos. Gracias te damos, Señor, en esta hora. Bendice tu palabra, bendice, Señor, este momento. Por favor, Señor, úsame con tu Santo Espíritu. Yo no soy nada, Padre, si tú no estás conmigo. Por favor, Padre, ayúdame en este momento, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Reteniendo la palabra de Dios es mi tema en esta mañana. Reteniendo la palabra de Dios. Me llama la atención aquí la palabra retener. Jeremías acumula imagen sobre imagen sobre para expresar el gran pecado del pueblo de Israel de cambiar al Dios vivo por los ídolos. De cambiar al verdadero Dios por lo terrenal. De cambiar al Dios omnipotente por las cosas de este mundo. Ahora, el problema era que el pueblo no le importaba nada. En realidad, cuando las cosas no interesan, hermanos, parece que nada importa. Y nada de lo que diga el maestro, el predicador, va a importar. Ahora, el problema en una iglesia donde los miembros no crecen espiritualmente, donde los miembros no, su vida permanece estancada, es porque en muchos casos no retienen la palabra de Dios. Es como el niño que va a la escuela, ¿no? allá en los lugares, en estos pueblos ahí muy marginados, hay muchos niños que van a la escuela pero no aprenden nada. Y se oye ahí que los niños pasan un año, dos años, tres años y no aprenden ni siquiera los vocales, ¿no? En realidad estos niños no aprenden por su falta de alimento, por su desnutrición y otras cosas. Pero hermanos, la iglesia del Señor Jesucristo está compuesta de miembros y los cuales nos reunimos en su templo para aprender la palabra de Dios, ¿verdad? Y qué bueno es cuando retenemos, cuando aprendemos, cuando se nos queda en nuestras mentes y corazón la palabra de Dios. Ahora, en realidad, hermanos, es bueno cuando nosotros entendemos su palabra y cuando la escuchamos con atención. Y a veces cuando no aprendemos, la culpa no es del predicador, la culpa no es del maestro que enseña, sino que a veces nosotros no estamos dispuestos a retener y a entender la verdad plena de la palabra del Señor. Ahora, Jeremías habla aquí de cisternas rotas, ¿no? Aquí dice cisternas rotas. Porque dos males ha hecho mi pueblo, dice, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. El agua es sinónimo de vida, ¿no? Vida, bendición, abundancia, prosperidad, ¿no? Un lugar que no tiene agua vive en un completo fracaso, ¿no? Un lugar que no, donde no hay agua, se mantiene la suciedad, se mantiene hasta las enfermedades, ¿no? Y las cisternas estaban ahí, pero estaban rotas, ¿no? Y ese era el problema del pueblo, la idolatría, la promiscuidad y el desenfreno de la gente hacía que sus cisternas estuvieran rotas, y el resultado de tener las cisternas rotas era el completo desastre de una nación, de un pueblo. Ahora, ¿para qué, hermano, usted debe retener la palabra de Dios? Pues en primer lugar, hermano, para el retener la palabra de Dios nos limpia del pecado. ¿Amén? Nos limpia del pecado. Salmos 119:11 dice, en mi corazón, he guardado tus dichos, ¿para qué? Para no pecar contra ti. La palabra de Dios, hermanos, nos limpia de pecado. ¿Es verdad que somos vulnerables al pecado? Con facilidad pecamos, hermano. Y el hecho que seamos cristianos, que seamos bautistas, que ya tengamos el Espíritu Santo en nuestro corazón, no significa que no podamos pecar. A veces pecamos, hermano. Y a veces nos descuidamos y hacemos cosas que como cristianos no debemos de hacer. ¿Por qué? Porque somos vulnerables al pecado. ¿Verdad, hermanos? Somos vulnerables al pecado. Ahora, la razón por la cual a veces fácilmente pecamos es porque no estamos reteniendo la palabra de Dios. Es porque, perdón, escuchamos, pero se nos olvida, ¿no? Venimos a la iglesia y escuchamos al predicador, pero allá cuando estamos en la casa y nos preguntamos, ¿y de qué predicó el hermano? ¿De qué enseñó el hermano? Pues se nos olvidó, ¿no? Ya no nos acordamos. ¿Cuál era el tema del mensaje, de la lección? Pues no me acuerdo, ¿no? Y entonces, hermano, la palabra de Dios nos limpia de pecado. ¿Amén? Eso es lo que Dios hace a través de su palabra. ¿Sabe por qué, hermano, hay tanta gente, y hablo de nuestras iglesias, hay tanta gente que todavía viven amargados, ¿no? Y se enojan con facilidad, y guardan rencor en su corazón, ¿no? Y no perdonan al hermano, no perdonan al vecino. ¿Sabe por qué, hermano? Porque la palabra de Dios no ha hecho efecto en las vidas del cristiano. Y es por eso, hermano, que la cisterna se rompe, ¿no? Las cisternas del pueblo estaban completamente rotas, las cisternas del pueblo de Israel. No podían retener nada. Y hermano, hay cristianos que tienen mucho tiempo de ser cristianos. Hay cristianos que incluso desde niños han sido cristianos y llegan a ser grandes adultos cristianamente, pero todavía no retienen la palabra de Dios. Todavía se les escapa la palabra de Dios. ¿Por qué razón? Porque sus cisternas están rotas. Hay algo que está roto en nuestra vida. y que se sale ahí, se escapa la bendición, se escapa la palabra de Dios, se escapa en el momento de oración. Y eso era lo que sucedía con el pueblo de Israel, que había caído en graves pecados porque sus cisternas estaban rotas, habían dejado al verdadero Dios y se habían ido a hacer otras cosas fuera de la voluntad de Dios. Ahora, la segunda cosa por la cual, hermanos, nosotros no retenemos la palabra de Dios, lo que hace que nosotros retengamos la palabra de Dios, dice que limpia nuestra vida, hermano. El salmista dice allá, ya leímos en el Salmo 119, 105, que nos limpia de pecado. Dicen, mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Pero aquí el Salmo 119, 105 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Dice, con guardar su palabra, el joven. Ahora aquí joven se refiere a todos, hermanos. Aquí usted tiene, ¿hay alguien que tiene 60 años aquí? Bueno, o más de 60 años, pero usted siéntase joven. Usted siéntase como, yo tengo 50 años, pero yo me siento como que tuviera 20. Así siento yo. A lo mejor usted tiene ya 40, pero siéntase como que tiene 15 años. Hermano, en realidad, hermanos, mire, qué bendición es sentirnos jóvenes, ¿verdad? Sí, qué bueno. Hay hermanos que parecen jóvenes, hermanos ya grandes de edad, pero parecen jóvenes, ¿verdad? Su ambiente, sus actitudes joviales, cómo agradan. Allá en la iglesia con nosotros hay un hermano así que tiene una actitud jovial y en realidad su semblante, por cierto es mi suegro, ¿verdad? El padre de mi esposa. Por eso estoy diciendo eso, hermano, ¿verdad? En realidad él es bastante jovial, es su carácter bien agradable. Y él no aparenta la edad que tiene porque su forma de ser pues es tan bella y hermosa, ¿verdad? Su forma de comportarse. Y dice que la palabra de Dios nos limpia. ¿Amén? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Limpiar viene de purificar, hermano, ¿verdad? Es santificar también, hermano. El Señor Jesucristo dijo allá en su oración, en Juan capítulo 17, versículo 17, dijo lo siguiente, santifícalos ¿en qué? En tu verdad. ¿Por qué? Porque tu palabra es verdad. Santificar, limpiar. Hermano, qué bueno es estar limpiando constantemente nuestro cuerpo espiritual. ¿Con qué? Con la palabra de Dios. Amén. Es como cuando no nos bañamos, ¿verdad, hermano? Si no entramos a la ducha y no nos bañamos y pasamos 5 o 6 días sin bañarnos, ¿cómo se siente usted cuando está en reunión, cuando se sube al vehículo? Y bueno, yo cuando un día que no dejo, que dejo sin bañarme por enfermedad o por algo, mejor ni me acerco a mi esposa, ¿verdad? Porque se la voy a hacer sentir mal. Se siente uno mal, ¿verdad, hermanos? Cuando uno está sucio, cuando uno ha sudado bastante y no se baña, se siente uno mal. Ni quiere acercarse uno a las personas porque uno siente que suelta ciertos malos olores, ¿verdad? ¿Por qué? Porque uno está sucio físicamente y hay que entrar a la ducha, hay que entrar al jaboncito y bañarse, y ya cuando sale del baño, de haberse limpiado su cuerpo, ¿cómo se siente? Fresco, se siente bien sabroso, se siente tan bien físicamente. Hermano, la palabra de Dios nos mantiene bien espiritualmente cuando nos estamos bañando espiritualmente constantemente. Y el limpiarnos constantemente, hermano, significa estar en la iglesia aprendiendo la palabra de Dios, significa estar en los estudios que el hermano da para limpiarnos y limpiarnos todos los días de las impurezas pecaminosas que allá afuera tenemos, y llegamos aquí a la iglesia y nos bañamos y nos limpiamos espiritualmente. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra, dice el Señor. Guardar significa aprender. Y el Señor pidió eso por sus discípulos, santifícalos en tu verdad. El pueblo de Israel había caído en eso, hermano. Se había olvidado de la verdadera devoción a Dios. Se había apartado de nuestro Padre Celestial. Dios les había bendecido allá sacándolos de Egipto en la esclavitud.
Dios los había llevado por el desierto dándoles comida, brindándoles y dándoles la facilidad, la comodidad durante el día con una nube cubriéndoles del caluroso sol abrasador. En la noche Él estaba la iluminación de una llama que les conducía, y todo lo que el Señor hizo por el pueblo de Israel cuando llegaron a los linderos de la tierra prometida. Dios les permitió entrar a través de los grandes milagros, destruyendo los muros de Jericó bajo el mando de Josué, llevando a la tierra prometida que fluía leche y miel. Dios había bendecido tanto al pueblo, pero ahora resulta que ellos se alejan. Ahora resulta que ellos van a Baal y van a Astarot, y sus cisternas espirituales están rotas. En lugar de retener la palabra de Dios y de estar cerca de Dios, estaban vaciándose espiritualmente. Y hermanos queridos, hoy en nuestros tiempos hay gente así, que está vacía espiritualmente, que no está reteniendo la palabra de Dios, y que se está descuidando. Hermanos queridos, cuando nosotros no nos nutrimos espiritualmente, no nos lavamos espiritualmente, produce en nosotros enfermedad. Hermano, cuando alguien no se lava físicamente, hasta se puede enfermar, ¿verdad que sí? Sí, hermano, allá está el hermano doctor, el médico, él sabe de eso. Se puede enfermar. Y eso es así. Y hermano, cuando no nos lavamos espiritualmente, también nos enfermamos. No hay, ahí comienza ya el problema. Si no, constantemente no estamos en la casa de Dios limpiándonos con su palabra, nos vamos a enfermar. Allá afuera está el mundo lleno de pecaminosidad que nos enferma, hermano. Si nosotros no venimos y nos lavamos espiritualmente con la palabra de Dios. Dice allá en 1 Corintios capítulo 11 que hay muchos enfermos y debilitados entre nosotros y muchos duermen, ¿verdad? Enfermos en la iglesia es porque no están lavándose y reteniendo la palabra de Dios. Y muchos duermen, los que ya han muerto, ¿no? Ahora, en realidad, hermanos, nosotros los cristianos tenemos que retener la palabra de Dios, hermanos, para estar sanos espiritualmente. Ahora, en tercer lugar, hermanos, el retener la palabra de Dios trae bendiciones. Amén. El Señor Jesús en Juan capítulo 4 versículo 14 dice: el agua que Él da es una fuente de agua que salta para vida eterna. El agua de vida, el agua, el Señor Jesucristo. Y aquí resulta, hermano, que en lugar el pueblo de Israel, en el versículo 14, capítulo versículo 14 de Jeremías 2, dice: ¿es Israel siervo? ¿Es esclavo? En realidad, hermanos, no tenían ellos por qué estar como esclavos. Ellos tenían la bendición de Dios, pero habían caído en esclavitud a causa de su pecado. Ahora, Proverbios dice: deleítate en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Ahora, nuestra mentalidad a veces, como decía el hermano de su enseñanza, a veces pensamos en las bendiciones, pensamos en el dinero, ¿verdad? Pensamos en los terrenos, en las vacas, en las granjas, y pensamos en los carros lujosos y todo lo demás de este mundo que perece. Pero yo no estoy hablando aquí de eso, hermano, en ningún momento. Aquí estamos hablando de las bendiciones espirituales. Y sabe, hermano, la mejor bendición que yo tengo es la salvación de mi alma. Esa es la mejor bendición que yo tengo. Y es lo más importante para mí. Hermano, lo demás no sirve de nada. Un día yo voy a la presencia del Señor y todo eso se va a quedar. Pero la bendición más grande de mi vida, hermanos, es la salvación de mi alma. Pertenecer a una iglesia donde se predica la pura y sana palabra de Dios es una gran bendición para mí. Ahora, ¿cómo se da? Es disfrutando del deleite de retener la palabra de Dios cuando se nos predica, cuando se nos enseña. Ahora, Allá en Mateo capítulo 6, 33 dice que todas las cosas vendrán por añadidura. Pero buscad primeramente, dice, el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Hermano, nosotros hay mandatos aquí en su palabra que tenemos que estar leyendo constantemente este precioso libro que es la palabra de Dios. Allá Dios le dijo a Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, porque entonces, dice, harás prosperar tu camino, ¿y qué más? Y todo te saldrá bien, dice. Todo. No dice algunas cosas te van a salir bien, no dice todo te saldrá bien, pero dice que debemos estar siempre pendientes de este libro que es la palabra de Dios. Y todo esto es aprendido tratando siempre de tener la palabra de Dios en nuestra vida. Apocalipsis 22:7 dice, bienaventurado el que guarda las palabras de este libro. Bienaventurado el que guarda las palabras de este libro. La palabra de Dios. Y en cuarto lugar, hermanos, aquí la palabra de Dios, cuando retenemos la palabra de Dios en nosotros, produce madurez. Produce madurez. Y qué bueno, hermanos, cuando somos ya hermanos maduros, ¿verdad? Maduros espiritualmente. Viene la dura prueba y nosotros la resistimos. Porque la palabra de Dios nos enseña muchas cosas acerca de la madurez espiritual. Allá en Apocalipsis capítulo 10, versículo 10, dice que entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí. Y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando la hube comido amargó mi vientre. El retener la palabra de Dios es importante. Pero a veces, hermanos, si no estamos maduros espiritualmente, nos vamos a enojar. Nos enojamos cuando el predicador nos dice la verdad. A lo mejor este predicador, alguien le contó que yo estoy haciendo esto y esto y esto. Y él me está tirando a mí. Y hay casos en los cuales a uno le dicen, hermano, cuando quiera decirme algo, mejor dígamelo a mí solo, a mí. No use el púlpito para decírmelo, dice. Pero la realidad es, hermano, que la palabra de Dios es la palabra de Dios. ¿Verdad que sí? Y la Biblia, la palabra de Dios, hay que predicarla y hay que decirla, porque si tenemos miedo de decir la verdad, entonces no estamos como predicadores haciendo lo que Dios quiere. ¿Amén, hermano? Ahora, todo depende de nuestra madurez como cristianos. Cuando nosotros estudiamos y retenemos la palabra de Dios, nosotros vamos a ir aprendiendo a ser maduros. Por eso el apóstol Pablo habló allá a los corintios y les dijo, no puedo hablarles como maduros, sino como a niños en Cristo, ¿verdad? Porque todavía no habían llegado a la madurez. Pero, hermano, yo creo que cada día para nosotros debe de ser de aumentar nuestra fe, aumentar nuestro conocimiento espiritual. Nuestra vida tiene que ir creciendo al grado que llega a cierta madurez, en la cual cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios y las cosas que se nos dicen van a ser para nuestro bien. ¿Amén? Sí, muy agradable la palabra de Dios. Dice que aquí Juan, el apóstol, comió el librito, pero era dulce a su paladar, pero dice que amargó su vientre. A veces no nos gusta cuando nos dicen la verdad. Nos cae mal cuando... No, nos gusta cuando a otro le está cayendo, cuando a otro le están dando duro, como dicen. Eso sí, que le den duro a ese, ¿verdad? A ese se lo merece. Está bueno que le caiga, gracias a Dios. Dele, hermano, dele duro. Siga predicando, ¿verdad? Hacemos eso. Pero cuando a nosotros nos dicen, ahí sí ya no. ¿Verdad? Eso sí no nos gusta. Ahí sí nos cae mal. Pero, hermano, la palabra de Dios tenemos que recibirla con madurez. Amén. Gracias a Dios. El hermano enseñó algo muy bonito. Y a mí me tocó algo, hermanos. Me tocó algo que me ayudó bastante. ¿Verdad? Bastante. Qué bueno, cada día, hermanos, nosotros aprendemos. y nos ayuda a ser mejor, ¿no? Y en Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, ¿no? Eso es la palabra de Dios, ¿no? Y el pueblo de Israel se había desviado de la verdad, ¿no? Y había caído en desesperación porque tenían las cisternas rotas. Hermano, cada vez que vamos a la iglesia, retengamos la palabra de Dios, pero que se quede ahí, ¿no? Que ahí se mantenga, ¿no? Y ahí siempre lleno del conocimiento de la palabra del Señor. No siempre nos va a caber bien lo que nos dicen, a veces nos molesta, pero hermano, debemos de pedirle a Dios que nos ayude a ser maduros. Eclesiastés capítulo 12, versículo 11 dice, las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones. Hermano, a veces es duro lo que se nos dice, pero tenemos que recibirlo. Y en último lugar, hermano, el retener la palabra de Dios produce libertad. Cristo dijo en Juan capítulo 8, y conoceréis la verdad, y la verdad ¿qué? Os hará libres. Libres. La verdad os hará libres. Cuando se retiene la palabra de Dios, se goza de libertad perfecta. Aquí el pueblo de Israel dice, es siervo, es esclavo. ¿Por qué ha venido a ser presa? Porque sus cisternas estaban rotas y no podían detener las bendiciones de Dios. Hermanos, nuestra vida, si no retenemos la palabra de Dios y si nos descuidamos, podemos caer en tristeza, desesperación y hasta en depresión. ¿Por qué hay tanta desesperación en algunos? Ah, es que tengo que pagar la casa, tengo que pagar la luz, tengo que pagar el colegio, tengo que pagar tantas cosas. Y fácilmente eso nos hace sentirnos presas de la desesperación. Pero sabe, hermano, si somos hijos de Dios, si somos cristianos verdaderos, tenemos que confiar en el Señor. Y la verdad, dice, nos hará libres. La libertad en Cristo, la libertad perfecta. El pueblo de Israel, por sus cisternas rotas, había caído en esclavitud. Hermano, el sentirse atado al no compartir la palabra de Dios es una atadura. Tenemos la palabra de Dios y tenemos la libertad en Cristo, pero a veces tenemos miedo incluso de compartir la palabra de Dios. Nos da vergüenza. Y eso, hermanos, es bastante difícil en un pueblo como el que donde estamos nosotros. Toda la gente nos conoce ahí. Ahí me conocen a mí. Miren, saben cosas que ni yo mismo sé de mi vida. Hermanos, es tremenda la gente. Tonto. Y mira, el chisme de la hermana dio en el clavo. Hermano, viera usted qué difícil es. Y la gente nos conoce a nosotros perfectamente. Está al tanto de todo. Y siempre va a ser así, hermanos. Es un pueblo bien difícil. Pero sabe, hermano, hay algunos hermanos que se avergüenzan de predicar. Cuando yo les digo, hermanos, vamos a ir a ganar almas, vamos a ir a evangelizar. A algunos les da pena, les da vergüenza porque andan mal espiritualmente y andan mal, andan dando mal testimonio. Algunos maltratan a su vecino con malas palabras y siendo cristianos, y eso pues les ata sus manos. Eso los cautiva de predicar la verdad de la palabra de Dios. No tienen la libertad porque sus cisternas están rotas y se están vaciando. Hermano, de nada sirve que nos llenemos de conocimientos si tenemos agujeros donde se filtra la bendición y nunca, nunca estamos bajo la voluntad de Dios. Necesitamos entonces retener la palabra de Dios para poder hacer el mejor trabajo en el Señor. Tenemos la libertad en Cristo, la libertad de servirle. Allá el pueblo de Israel había llegado a tal grado cuando estaba esclavizado. En el Salmo 139 habla acerca de que el pueblo de Israel estaba esclavizado en Babilonia por su pecado. Y ahí estaban las arpas colgadas. Y no, ellos no podían cantar. Y los mismos de Babilonia le decían, ¿por qué no nos cantan las canciones que cantaban allá en Sion? Ahí están las arpas, ¿por qué no cantan? Porque estaban esclavizados, estaban presos. Pero hermano querido, nosotros somos libres en Cristo. Amén. Tenemos la libertad en el Señor Jesucristo. Y sabe, tenemos nosotros la libertad de leer la palabra de Dios, pero retenerla también en nuestros corazones. Junto a los ríos de Babilonia, dice ahí, nos sentábamos y aún llorábamos acordándonos de Sion. Qué triste condición de los israelitas, presos, esclavos, como la condición de muchos hoy en día, que están presos en su manera de comportarse, en su pecado y en las cosas del mundo. Pero hermano, la libertad que tenemos nosotros en Cristo es preciosa. Y si alguien no goza de esa libertad, es el momento de echar mano a esa libertad en Cristo Jesús. Triste condición. No retener la palabra de Dios produce esclavitud. Hermano, ¿usted está triste? Espero que no, que esté alegre. ¿Amén? Que esté alegre. ¿No le haya sentido a la vida? ¿Por qué no le haya sentido? Si en Cristo hay solución a todos los problemas. Recibe la palabra de Dios, pues grábela en su corazón. Hermano, la palabra de Dios es también para los que están sin Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. El Señor quiere dar libertad hoy en día. Todavía está con sus brazos abiertos, diciendo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Él quiere dar libertad. Él todavía está en ese plan de dar libertad a los cautivos. Y si alguien no ha recibido a Cristo en esta mañana, es el momento de hacerlo. Es el momento de recibir a Jesucristo como Salvador. La palabra de Dios nos hace libres. El pueblo de Israel había caído en esclavitud. Estaba en desastre porque sus cisternas estaban rotas. Y no retienen agua, dice aquí. Hermano, ¿cómo estamos esta mañana? Es una pregunta bien importante que yo hago. ¿Cómo está su cisterna espiritual? ¿Está bien o hay agujeros por ahí? ¿O hay algo que está saliendo, está filtrando la bendición? Solamente se puede solucionar con la palabra de Dios, obedeciendo la palabra de Dios, que es importante para nuestras vidas. Vamos a orar, hermanos. Gracias te damos, Señor, en esta hora. Gracias, Padre, por tu palabra. Bendice esta iglesia, Señor, tan especial. Gracias por mis hermanos aquí, Señor. Qué bendición es conocerlos. Qué bendición es haber compartido con ellos, Señor, tu palabra. Señor, bendícenos grandemente, que podamos siempre estar llenos de bendición. Que no se escape nada, Señor. Que nuestra cisterna esté completamente llena. Y que siempre estemos rebosando de los preciosos dones de tu Santo Espíritu. Gracias, Señor, por esta mañana. Sí, hermanos, quisiera hacer una invitación esta mañana. Quizá usted tenga algo que le esté afectando. A lo mejor hay algún agujero ahí que está saliéndose de la bendición. Y usted quiere que ore esta mañana por usted. Levante su mano y yo voy a orar por usted. Amén, gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Amén. Amén, gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. ¿Alguien aquí no conoce a Cristo como Salvador y quiere en esta mañana recibirle? ¿Sí? Es la oportunidad en esta mañana. ¡Qué bendición! Dios todavía está, estamos en la dispensación de la gracia. la gracia de Dios. Gracias te damos, Señor, en esta mañana por mis hermanos que levantaron su mano. Tú sabes, Señor, la razón por la cual ellos lo hicieron, seguramente. Hay cosas que a veces nos hacen sentirnos, Señor, a veces fracasados o otras cosas. Y sentimos que la bendición se nos escapa, Padre. Pero te pido, Señor, que ayudes a mis hermanos. Bendíceles grandemente. Bendice sus vidas, sus hogares, sus trabajos, su familia y todo lo demás de ellos, Señor. Que la plenitud del Espíritu Santo pueda llenar completamente las vidas de cada uno de ellos. Gracias te doy, Señor, por esta iglesia. Bendice al hermano David, Señor, que está allá predicando en la iglesia Zona 18. Gracias, Señor, te doy por él. Bendice a su esposa, a sus hijos. Gracias por este gran trabajo que él ha hecho aquí en este lugar, Señor. Qué bendición, Señor, ver a hermanos que están aquí salvados por tu gracia y que te están sirviendo, Señor, como el hermano que nos enseñó esta mañana. Qué bendición, Señor, escuchar su lección. Gracias te doy, Señor, por el hermano Fausto. Bendice su hogar, Señor, su vida. Y a todos los hermanos, Señor, aquí, por favor. Por los niños también, Padre, gracias por ellos, porque ellos han aprendido esta mañana. Y bendice, Señor, este lugar, todo este lugar, todas estas colonias, Señor, que puedan ser rescatadas, Señor, de la esclavitud y de todo lo malo, por medio de tu palabra bendita, Señor. Gracias, Señor, porque me permitiste estar aquí con mis hermanos y en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Amén.